La última que vio a Raikla fue la de...
De ahora en adelante, tu nombre será Muad'Dib. El ratón del desierto.
Tiene nombre de colchón, de marca de colchón, Muad'Dib.
Sí, Muad'Dib. También es el no sé qué Hazarak, que es el elegido, básicamente. Sí, Tata, se entendió, sos el hijo de Dios.
Vale.
Ya no es más Leto de Cuchufletin.
Leto
Atreides.
No, el
Modi
vendría a ser Paul, el hijo.
Ah, ya estoy
Leto perdido.
Leto
es Oscar Isaac ahora.
Ah, mirá, Oscar Isaac, más conocido como...
Paul Dameron.
Paul Dameron.
Paul Dameron.
Con ustedes, Paul. Basta, córdanla con Dune, ¿está? Córdanla.
Yo no leí la nueva, bueno, en realidad.
¿Quién leyó un libro de Dune?
Yo leí el libro de
Facundo.
¿Qué libro? ¿Cuántos párrafos leíste? ¿3?
No, leí el primer libro.
Porque también es una historia muy tolkiniana la de Dune, leo.
Sí, no lo dudo.
Está Frank Herbert. ¿Helbert o Hebert?
Herbert.
Bueno, Frank, que es el escritor, se llama Frank.
Que no lo dejó ponerle.
Frank.
Le escribió los primeros 6 libros y se murió. ¿Y qué pasó ahí?
Y llegó el tío.
No, llegó Richard Tolkien.
Llegó Christopher Tolkien, el hijo del señor. Dijo, bueno, está, yo voy a hacer 16 libros más. O algo así. No sé cuántos libros más hizo, pero hizo historias aparte, historias antes. O sea, básicamente creó su Silmarillion de Dune.
Claro, y curró con el apellido.
Y bueno,
está muy bien.
Anda.
Sí, sí, además, tipo, otro autor había hecho la guía definitiva. Diciendo, con el placito del primer del autor original diciendo, esto es canon. El hijo vino y dijo, no, de verdad esto no es canon porque yo quiero llenarme de guita.
Yo creo, esta piscina no se va a pagar sola. Vos, qué viaje, boludo. Qué viaje, como hay gente que, bueno, está, evidentemente aprovecha y construye un universo de lo que ya está creado y encima aprovecha que es su familia, ¿no? En el caso de Richard
Es Paul, cierto que... esto que parece que
Star Wars... Que sacó un disco que se llama Peace of Mind.
No, que Star Wars se basa mucho, tiene algunas referencias como que se basa en el universo de Dune. ¿Cómo? ¿Cierto esto? ¿Puede ser, Kio?
A mí no me pregunto porque yo no leí un libro de Dune. Yo no, soy un fiel devoto de la película de David Lynch.
No te lo sé decir por el simple hecho. Yo sé que es el camino del héroe, lo que pasa es que si querés también, el camino de... En realidad no, porque en realidad Dune termina de una manera totalmente contraria. Porque el loco termina generando un régimen, tipo, debido a que supuestamente es una deidad. Y hay un régimen imperial, o sea, no...
Pero no hay algo como en lo estético de Dune, sí, que lo copia el señor... ¿cómo se llama?
Lucas.
George Martin, ese de
Lucas.
No,
eso es otro ladrón. Eso es otro.
Viene tomando una margarita.
Esta canción que se llama Tu Atemland, del disco Peace of Mind, de la banda conocida como Iron Maiden.
Ajá.
Es una canción que habla sobre el desierto de Arrakis,
claro.
No sé qué mierda, y es...
Sí.
Habla sobre Dune, ahí porque, está, mira. On a Planet Called Dune.
Porque este
no le pudieron poner Dune a la canción porque el señor Herbert no le dijo que no le daba los derechos.
Qué sorete.
De hecho, Iron Maiden... O sea, mejor dicho, Steve Harris ha sido un tipo lo suficientemente inteligente para darse cuenta que cuando él sacaba un disco, veía medianamente en su alrededor qué cosas culturales habían pegado y sobre eso escribía una canción. Por ejemplo, El Duelista. El Duelista es una canción que está basada en la película El Duelista.
¡Qué buena película!
Es terrible.
¿Qué?
Que me da la casualidad, ayer le estaba stalkeando el perfil de Ridley Scott y me sale. ¿Quién vio The Duelist? El hombre.
Claro.
La tiene calificada, Letterboxd.
Claro. Y el loco metió una canción ahí, y con esto pasó lo mismo. Hay como una cuestión re fuerte con Dune, sobre todo porque, ¿qué pasa? David Lynch se volvió como un director muy de culto, y iba a salir una película de David Lynch, y esa película era Dune. Lo cual era una película que desafiaba el universo de las cosas que había dirigido David Lynch.
Claro, no hay que ver.
Antes de ver la nueva de Dune, si la van a mirar, miren la de David Lynch, está subida en Netflix. Disfruten.
Es una experiencia lisérgica.
¿En serio es recomendable?
Está Sting,
sí. Se ríe coquita.
Tenés a Steam colorado. Y todo mostrado en un baño de sauna. Su hermoso cuerpo, Facundo. Que ese sí que estaba fibroso. Es a Steam todo fibroso, tipo. Falta que saque el.
Te toque las canciones. Bueno, en fin. ¿Por qué estábamos hablando de una? Porque estrenaron la película y ustedes ya la vieron en forma.
No, yo la tengo ahí para bajar. La voy a pagar la suscripción de esto que
de HBO Max,
seguro. Sí, en Bailor para verla. En 4K.
La suena ahora nomás, próximamente.
Sí. La suscripción de Jiffy voy a pagar.
Bien, me parece muy bien. He is the king of the old land. No,
estabas diciéndole de David Lynch.
Está, que salió la película y que era todo un desafío. Y en ese momento, Maiden, o sea, el tema de Dune, la novela Dune, estaba como muy en el. En el Vox Populi, claro. Y lo que dice el Choni, o sea, iban a hacer un tema y parece ser que tipo la cancherearon diciendo, tipo, el Steve Harry parece que escribió el tema y la fue a cancherear y le dijeron. No, amigo, no es así. O sea, no es vos venís a escribir un tema y yo te pago plata por diciendo un tema de mi película. Es al revés, o sea, yo te pago a vos para que vos hagas una canción, amigo.
Es como que vaya, ven, ya ha venido Christopher Tolkien a gritar a Barilari. Adrián, porque escribiste la canción de Aragorn.
¿Cómo sería, claro, si supiese, ¿no?
Si hubiera sabido,
claro. Que estás cobrando por Maiden, nabo.
Estúpido.
Imbécil, de que hay que usen todo mi cuerpo, por favor. Dejate de vender libros, estás haciendo plata con una canción de Maiden.
Todas, claro, regalía, señor, bienvenido al mundo de las regalías. Se llama regalía.
Bueno. La típica historia que Maiden nunca se llevó bien con los veteranos de su época, ¿no?
Y no. Sobre todo porque el otro, había uno que era un pecero en Maiden que sabía. El Steve Harry, alto pecero, ¿sabes? Estaba complicadísimo. Y así es como que Iron Maiden tiene un montón de canciones que remiten a películas. A películas famosas del cine.
Consumidores de cine a morir, ¿no? Está bien.
Sí. Sí, sí. Pero bueno, mírate Dune de David Lynch. La verdad,
Ah, sí, por favor, como si vos no viste Dune de David Lynch, la tenés que mirar.
No vi. No.
Y más sabiendo que estás a punto de ver la nueva. Mirate, sí. La del 84 primero. Así, Jeff
Kiss. ¿Cómo se llama el actor de la película que es el mismo de Twin Peaks? McLulaywan, algo así. McLulaywan.
No, no.
Ese es el actor principal. Imagínatelo con el ser que te pusieron ahora en la película actual. No sé, un pibe ahí.
Al Timothy
Chalamet.
Que dudo de mi heterosexualidad, Chalamet.
Claro.
Que ese lo vamos a ver en la sopa, te lo voy cantando de ya. El loco la viene pegando muy bien con lo que está haciendo. Me parece que no nos vamos a cansar de verlo en la película ahora. Va a ser una película de Wonka.
Es verdad. Va a ser de Willy Wonka.
No, de nuevo, Willy Wonka otra vez.
¿Qué quieren con Willy Wonka? ¿Cuál es el?
No sé qué onda.
El apartado.
¿Cómo es? ¿El Lumpa Lumpa?
Claro, será algo cultural que obviamente a nosotros no nos llegó, digo.
Tiene algo con el chocolate.
Imagínate que en Uruguay existiera de forma cíclica cada 10-15 años una película de Gacho de la Cruz. ¿Te imaginas?
Cacho hubiera sido nuestra moda, pero lamentablemente no lo fue.
Cacho
hubiera sido nuestra
moda. No, Nico, no, yo creo que no.
Cacho y la fábrica de los metepatas. Entonces va Cacho y se lo lleva.
Cacho y grande fábrica Peñarol. No,
Peñarol, claro. Y te lleva por la fábrica Peñarol, te muestra el metepata. El
Thinking
Ball, este.
No, el tío.
Hay una película de Chichita. Regresando. Es una de la decadencia.
Me imaginate. Es una película sobre el programa de Cacho de la Cruz, ¿cómo se llamaba? Cacho Infantil, ¿cómo era?
Cacho Infantil.
Cacho Bochinche. Imagínate la película de Cacho Bochinche. Es una película de Willy Wonka.
Te dan Fanta en vez de. Te dan Fanta en vez de chocolate, boludo.
Es una película de Willy Wonka uruguayo. Claro, boludo. Me imagino que Willy Wonka, o sea, el personaje de Willy Wonka y de Charlie en la fábrica de chocolate.
Para Pelucita, que va a ver, jugaría acá.
Es un Oompa Loompa, claramente. Es el ejército de Oompa Loompa. Pobre, que es el dueño del programa. Y que lo echaron como ropa con piojo un día para el otro.
Pobre, el que es el dueño del programa es Krusty. Krusty sí es el dueño de todo.
Claro, boludo. Yo me imagino que...
Igual un... siempre está esa joda, ¿no? Porque vos decís... Siempre se decía, ¿no? Como que el cacho fuera de... Era medio complicado con los niños y todo eso, ¿no?
Sí,
y,
no, no.
Y Krusty corta y... Decía que le hicieron el corte, tipo... Se prendió un pucho, se está tomando un vaso de whisky.
Y odia a los pibes, no debe saber nada, tipo, está todo mal. Es que
¿cómo
sí.
¿Cómo se da siempre esa, esa cosa de que todo lo que trabajan así en el de cosas infantiles? No quiero saber nada con la vida.
Como hoy me acordaba del tío Horacio. En 31 minutos era un personaje así. Tipo, vos estás viendo al tío Horacio y es cacho bochinche.
Salado, sobre todo porque te está vendiendo cosas todo el tiempo.
Salado.
Sí.
Niños, chino, compren el nuevo cepillo de diente automático, que cepilla de verdad, y díganle a sus padres que se endeuden. Y ahora el pajarito amarillo,
niños, compren la nueva televisión Panajiva colores para poder ver al tío Horacio en colores.
Compren, compren, compren. Para un poco.
Cultura de consumo, chile.
Y bueno, la película de Willy Wonka es una onda. Eso. Yo creo que la película de Johnny Depp es una de Willy Wonka, es muy buena.
Y es la última que se ha hecho, La fábrica de chocolate.
Es muy buena película.
Es de Burton,
es,
¿no?
Es una comedia, sí, es de Burton. Porque hay, está la anterior, la del tipo este.
La del meme, la del famoso
meme. La del meme. Que es media terrorífica, no sé qué onda con esa película.
Nunca la vi.
Es como perturbadora,
pero,
¿no?
Pero por ejemplo, la foto que salió de este, del Timoteo este, haciendo de Wonka, está lookeado muy Johnny Depp. Lo único que no tiene el pelito onda casco como tenía Johnny Depp en la película.
Che,
se le dejaron el pelo de él, el pelo todo andrógino ese.
¿Qué expectativas tienen de El Batman?
¿De quién?
El Batman.
¿Quién es Batman, boludo?
El Batman.
El Batman.
Robert Pattinson.
Salió otro año nuevo, ¿lo viste?
No.
Ah, ¿no viste?
Tenés que hacer el live react, ponele.
Ulises, tengo la última de los podcasts, de los videos en YouTube, que se llama Reacción en Vivo.
¿Reacción?
Ponelo, Pope. No lo vi. Yo vi uno, pero ahora que me dijeron esto, me voy a guardar el comentario.
El trailer nuevo.
Me voy a guardar el comentario si veo el trailer nuevo y trailer reaction. No, eso vamos a hacer acá en vivo.
¿Existe, no?
Sí.
Dale zoom, a ver, meterle un zoom dramático. A ver.
De Latinoamérica, bueno, Latinoamérica posiblemente esté en latino.
Gente, vamos a. En este momento ustedes ponen Batman trailer oficial 16 de octubre del 2021. Sí. Tiene 10 millones de visitas. Ponle play.
Dato anecdótico: el primer cuadro del trailer se parece a un cuadro que se llama Nighthawk.
Sí.
Que son este tipo de cuadros, ¿no?
Y que aparte está muy vinculado a una pintura muy famosa de un pintor norteamericano que pintó un bar visto desde afuera como una imagen
así. Ese cuadro.
Ese, va, ahí va. Es ese, sí.
Está.
Que todo el mundo ha hecho meme con eso también, ¿no?
Milicos. Pero llegaron los milicos, ¿no?
Llegó la ayuda.
Y más en Gotham, ¿no?
Hay una persona con lentes que levanta la mano porque está tomando un café en el boliche. ¡Pum! La cortan de cabeza. Edward Nygma, decís vos. Dejó el café.
Vemos una taza.
Muy Watchmen. Muy Watchmen hasta ahora. DC. ¿Quién?
Kurko.
Sun Chin in the way. Opa. Me da un rol. Llegó un Batman delgado.
Un Batman fibroso.
¿Por qué los pintan de los Minfi a los malos?
Y ahí lo vemos.
No, pa, le da un huetazo. No.
Aplicar violencia.
I'm seeing it.
¿Cómo?
Pará, Robert, habla bien que no se te entiende.
¿Qué dijo?
Esto es un barril de polvo.
¿No? Opa.
Botas.
Mirá, Halle Berry.
No, no es Halle Berry.
No, es la hija de Lenny Kravitz.
¿Lula?
Lula. Ah, esta es la...
La Zoe Kravitz.
Qué
bien de Selena Kyle.
¿Quién hace Selena Kyle?
Sí. Era Will Ferrell ahí. Haciendo el pingüino. Todo con prótesis, ¿no?
Pa, Will Ferrell da despegadísimo, boludo.
No, Will Ferrell, no, Colin Ferrell, perdón.
Ah, dije Will Ferrell.
Estaba muy despegado si estaba haciendo eso. Igual estaba despegado.
Aguanta las balas entonces.
Sí, o sea, que hablar.
Soy la venganza.
Este es un Batman que anda en un auto que es viejo, pero es nuevo.
Es el noctámbulo, boludo.
Está sucio ahí, Batman sucio.
Soy tu verdugo.
¿Ese es Gordon?
Sí.
Ah, loco, me tienen podrido con los reboots, vos.
Dale que te hable con los reboots.
Andy Serkin, haciendo de Gollum, digo, haciendo de alguien.
Al Colin, ¿cómo estás,
maquillado?
Eso lo que
es.
Dale, dale que vas a
bajar,
sí.
No, señor, este tipo mata gente.
Se bajó el auto así todo.
Todo épico, como debe ser.
Ahí está, el Batman.
Esto es una película de explosión. Bueno, vos, ustedes me pidieron un live reaction acá, un live reaction a Batman.
¿Vieron, pará, vieron Escuadrón Suicida 2?
Sí, no la vi toda, vi un pedazo, me pareció una película terrible.
Oh, no, está muy bien,
está mucho mejor que la primera. Y el caso es
cuando entran a los tiros en la jungla y matan a todos y llegan.
Entonces tengo que sacar.
Esto es lo que hace Estados Unidos.
¿A ustedes les gustó Batman? ¿El tráiler que acabamos de ver les gustó?
Un tráiler violento, Leo, como debe ser.
Yo no sé, yo creo que puede pasar. Bueno. Puede pasar.
Porque también salió un tráiler de la Flash.
Dicen que va a aparecer.
Ya la Michael Keaton.
Michael Keaton.
Man. Y en el final.
Mira, estoy viendo las sucias garras de DC Comics hacia mi bolsillo de una manera vil, inmunda, tipo resucitando gente.
A DC le están saliendo las orejitas de Mickey, así tipo.
Se murió.
Ponés el trailer y lo primero que escuchás es la voz de Michael Keaton y haces así, te agarras a la silla porque decís, no, por favor, que esto no. Y en el final te aparece, si te aparece la cara, no te lo muestran, te lo muestran tu espalda, ¿no?
¿Ustedes vieron eso de la vida y las reencarnaciones? Bueno, se murió Stan Lee, reencarnó en alguien de DC Comics, tipo, y tal, tipo, onda, viene y dijo, hola muchachito, es por acá, this is the way.
boludo, es buenísimo. Yo lo que veo de esta, volviendo a la Batman esta, que esta va a ser el macaco este, el Matt Reeves. Yo creo que agarró y dijo, vamos a snifiar un poquito de año 1, a ver,
sí.
Agarró año 1 y dijo, porque todos siempre agarran lo mismo, Frank Miller, Caballero Oscuro,
vamos a hacer año 1, está re polémico todo, mirá.
Este tipo está lleno de odio, de nuevo, va a ser el Batman que recién arranca, que todavía no se
pero
controla.
¿Por qué? ¿Lo llegarán a mechar con el Joker de Joaquín Fénix?
Dicen que no.
Como dicen por ahí.
No, dicen que no.
Como que no tiene nada que ver, ¿no?
Claro. Es como que.
Ahí vamos, pero son un Thanos nosotros, ¿vale?
Claro.
Thanos, vení un poquito. O sea, chasqué los dedos acá.
Borrame, claro, no seas malo.
O sea que.
Creo que es un buen Batman para un buen Head Ledger de Guasón.
Sí, o para un Guasón aparte.
O para otro Guasón, claro.
Mi cuerpo está listo para volver a ver a Tobey Maguire. Vestido del Hombre Araña.
Por supuesto, sí.
¿Cómo?
Quiero que vuelva Tobey Maguire del Hombre Araña. Porque yo mantengo mi posición de que la mejor película del Hombre Araña
Es Spider-Man 2.
Con Otto Octavius, ¿no?
Con la escena del tren.
Es muy bien.
La que se le rompe el traje porque sostiene cómo te sí. Aquí lo parió.
Eso es una viñeta de cómico, boludo.
Salado, tal cual. No sé, vos, Robert Pattinson es este tipo de Crepúsculo. No lo voy a condenar por eso porque no las vi las películas de Crepúsculo.
Pero... Nos ponemos tipo Nandor en What We Did in the Shadows. Quiero ponerme Sparkles como.
Miren, soy un hombre.
Soy un norteamericano, pero ¿dónde nació, señor? En Rumania. ¿Hace cuánto que vive acá? Y como 300 años.
¿Cómo le cabe a Petir?
No, pero vos la serie la viste.
No vi la serie.
Ah, bueno, Facundo, acá hay dos.
No.
Tenés que mirar la serie, Facundo.
Yo creo que hay que traer birra. Y hablar de la serie. ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que sí.
Está. Bueno. Nico, estás hablando de la era.
Voy.
Bueno, sale de la jaula. Sale de la...
No.
Las
cabanas
para buscar alcohol, vos te das cuenta, ¿no?
El otro día, antes que venga el Choni, sí. Me puse a ver, cuando vos me dijiste que estabas mirando, hasta dónde había visto yo. Y yo vi hasta la mitad de la temporada 2.
Ah.
No vi el resto. Cuando vos me empezaste a hablar de la serie, yo dije... Cuando salga este capítulo me pongo al día.
Que vimos después que quedamos manija con la película y que nos enteramos que iba a salir una serie. El que miró la serie fuiste vos.
Claro.
Yo al final nunca la empecé a mirar. Y después, cuando me puse al día, ya tenía 3 temporadas, boludo, para mirar. Claro. Fue una belleza.
Yo la vi, como se dice, ongoing. O sea, iba saliendo, claro, y la iba viendo, semana a semana. Y así creo que vi hasta la temporada. Vi hasta que aparece el vampiro este. Que te lo muestra, que te dicen que es el vampiro más viejo.
Ah, sí.
Que está resarpado, que es como el Drácula, y que ahí es un pibe re canchero en un boliche. Digo, un tipo re canchero en un boliche.
Claro, me mata. Tipo, ya la presentación de la serie sea con la misma música que la presentación de la película.
Sí.
Y me mata que, claro, que después la serie tenga continuidad con la película.
Claro.
Porque vos ves a todo el grupo original. ¿Seguro? Lo ves en la serie.
En el concilio.
Ahí va. Que dejaron de ser unos vampiros pete y pasaron a formar parte del concilio vampírico grande.
Y ahí está Taika Waititi.
Claro. Y te pasa que es Vigo. Vigo se llamaba el personaje de
él. Creo
que
sí, es Vigo, sí.
En la peli. Y con este grupo nuevo es lo mismo. Que arrancan siendo, sí, nuestra región es esta. Está Ted Island y son 2 cuadras. En realidad, porque no se mueven de ahí, porque son unos, claro, vagos de mí. Tipo, o sea, vagos no, tipo, porque además son más el vampiro noble, el vampiro europeo que se vino de Europa, pero todos se quedaron ahí en esa, tipo, ¿no?
Claro.
Y es muy bueno.
Son todos vampiros victorianos, la mayoría. Igual, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo ponen en juego esta cuestión de los hombres lobos. Y cómo...
Son los perros que siempre mean, siempre, claro, es lo mismo que...
Y cómo adecuarlas, o sea... Como de una temática fantástica, porque a veces nunca les pasó que estás mirando una película o estás mirando una serie y en un momento te viene la pregunta como, por ejemplo, ¿quién mierda construyó esto? Por ejemplo, ¿no? Tipo, no sé, estás mirando El Señor de los Anillos, ¿me entendés? Te muestran Mordor y vos decís, pará, Tolkien, ¿quién mierda construyó esto?
Claro, tipo, bueno, te lo voy a explicar, dice, claro, Christopher, y te saca el Silmarillion.
Y vos mirás a veces esas series que tienen como, son de vampiros y decís, ¿cómo, bueno, mierda puede existir un vampiro en el siglo XXI?
Con Underworld, boludo. Mirá, bueno, la de Underworld, ¿ves la primera de Underworld? Y sí. No, porque hay 3 antiguos. Y mientras que uno está gobernando, los otros 2 tienen que estar durmiendo. ¿Y por qué? ¿Y a qué se,
why,
debe esto? ¿Por, why, qué? Porque explícame, tipo, explícame la cosa, sí, que no entiendo.
Claro. Sí, sí, ya.
No, pero. Bueno, a ver, Facundo, escuchame una cosa. Tiene la musiquita de la película, está en la serie. La presentación de la serie es la musiquita de la película. Que es el mismo tema. Y es como una continuación de la película, la serie. Tendrás que mirarlo.
Es el mismo universo. Es todo lo mismo.
Lo único que estos vampiros son yankees, no son, ah, no son, claro, europeos. Claro. Pero vienen, o sea, ellos vienen de Europa, pero se fueron. Y bien, entonces tenés uno que es Nandor, que es básicamente un otomano que tuvo 28 esposas hasta que lo convirtieron en vampiro y después se vino para América. Después tenés a la pareja, que es Laszlo y Nadja, que Nadja era una rumaní, o sea, una gypsy de no sé qué siglo, creo que era del siglo V, que lo conoce al tipo, y el tipo era un era el más hermoso del pueblo, pero tenía gonorrea, no me acuerdo, qué enfermedad en el...
Claro, es verdad.
Y lo muerde y lo convierte en vampiro y después se casa.
Claro.
¿What? Tenés a esos 3 y después presentan un nuevo tipo de vampiro que es el vampiro energético.
¿Cómo?
Que ese es Colin Robinson, que es un pelado que está vestido como de administrativo, puede andar a la luz del día y todo, y él se alimenta de la energía haciendo sufrir a los demás. Tipo, se pone conversaciones innecesarias y todo eso. y ves cómo le brillan los ojos y ahí es cuando se está alimentando, tipo.
Tremenda basura el tipo.
Claro. Además, es un personaje muy... ¿Vieron The Office? ¿Dwight?
Sí, ahí va, es como Dwight Schrute, pero
claro.
Vampiro. Y o sea, lo que tiene la serie, que además dijeron, vos, si vamos a hacer la serie, vamos a pelear el lore hasta donde se nos cante el culo. Los hombres luego vuelven también y son lo mismo, joven, que lo único que saben hacer, puta madre, están orinando de mierda, están orinando de nuevo. Y se pelean con los hombres lobo de nuevo.
Que son como resentimentales, viste, como son tipo todo lo contrario a los fríos de los vampiros, viste, son como los fríos, todo lo contrario. Son tipo un grupo de manadas de hombres, tipo resentimentales. Y hay un personaje que para mí es el personaje de la serie, que es Guillermo.
Guillermo, ahí va. Que Guillermo es como el familiar de los vampiros, o sea, es como el que los protege, el que les lleva a las vírgenes, el que esto, lo otro. Entonces es buenísimo el background del pibe porque dice, yo siempre, desde que vi entrevista con el vampiro, siempre, tipo, y te muestra a él haciendo cosplay de Armand,
boludo. Claro, porque hace Armand porque es latino, él claro, es un inmigrante, tipo... en Estados Unidos. Entonces él interpreta el personaje entonces, latino.
Entonces como hace como 10 años que es el familiar o algo así, hace como no sé cuántos años es el familiar de uno y que dice, da, tarde o temprano me va a convertir.
Claro.
Y tipo, da, loco está esperando que lo convierta.
Y lo tiene como, claro, lo tiene todo el tiempo la pistola para arriba y para abajo, le hace la imposible, tipo como... No, no. La verdad, tremenda serie.
No, es muy buena.
Merece un capitulito. Yo voy a ver si la retomo. Voy a ver si me pongo al tiro y la miro porque...
10 episodios por temporada. Ya está. 40 y pico de minutos. Tranqui.
En este mundo que...
No, perdón. 20 y pico de minutos son los episodios. Está muy bien.
Sí. Y mirá que hay cosas para ver, en la serie. El otro día ponía Netflix, tipo, un millón de series. Y que mirá, las mirás por arriba y decís... Son re genéricas, onda... Esto tipo le hizo un algoritmo a una computadora.
Lo que me terminó matando así, que tipo la empezó a mirar recolgado.
Melodías.
Se ubican.
Melodías. A ver.
No.
Y de las man.
Ah, no. Bien. No.
Y.
No iba a decir nada con pulpos.
Nah, bien, gracias.
¿Por qué?
No lo digan, no lo digan.
Ay, no. Eso, ya vi el resumen de Jorge Pinarello, ya está. Me saqué.
No,
basta, basta.
Basta, chicos, basta.
¿Qué opinan del tráiler de Cowboy Bebop?
Eso yo no
entendí. El otro día,
vos dentro de tu bóveda de los Magna Opus que has visto en tu vida, Cowboy Bebop está ahí.
Pah, Cowboy Bebop es todo lo que está bien.
Y bueno, ¿qué me decís de John Cho haciendo de Spike?
Está muy interesante cómo se ve eso.
Mirá, el otro día en Facebook...
¿Ya a ver la secuencia que hicieron? Tipo que están hablando entre los tres y ponen misión.
Sí, claro, que juegan con las transiciones, que claro. Ponen los marcos, así está risa el pod.
Eso también ponérselo al Leo, si no lo veía que ponerse.
No, yo vi Cowboy Bebop, no soy fiel de otro, pero.
No, pero ponele la transición porque.
El otro día en Facebook, que es una red social que se usaba hace tiempo, sale un conocido nuestro, el Soul, el Eduardo, preguntando, che, ¿cómo es el orden de Cowboy Bebop? Porque nunca lo vi, va a salir la película y quiero verlo. Y apareció otro amigo nuestro que se va a casar en breve, queriendo explicarle, y yo fui comenté abajo, el Johnny ya no usa Facebook, como diciendo, onda, ya no hay una persona válida que te pueda responder esta pregunta, onda.
Claro, ¿por qué preguntás esta cosa en Facebook?
Claro, señor, te estás equivocando. Y ahí caí que estaba el trailer, el teaser, como dicen ahora. A ver.
Esto,
Leo,
porque esto es muy bien.
La música de Cabo, ¿no?
El último video de Cabo vivo,
la serie nada de. Vamos. Ya usa los colores,
boludo, tipo.
Faye Valentine, la mina acá.
Tranquilo.
No me acuerdo del nombre de
The Shit
No queda mal de Jet el loco. Null Fer, no me acordaba de eso, boludo.
Es muy cowboy.
No, bitches.
Se quemó todo.
Ay, recuerdo de Saigon. Sí,
está muy bien hecho, bro. Oh, el traje les quedó bárbaro, boludo. Creo que hasta él mismo salió a decir, me da como un poco de cosa hacer de Spy porque Spy es más joven, ¿no? Pero dice.
Sí.
Pero está es él, vos. No, yo lo veo mal.
Cowboy Bebop. Porque si no era lo suficientemente buena, todo esto transcurre en el espacio. Pop. Pop para divertirse.
En las pasiones, ¿sí?
Claro. Dale, Spike.
3, 2, 1, let's jump.
Ya tú sabes, ¿viste?
Ya
tú
sabes. ¿Cuándo sale esto en Netflix? ¡En Netflix! El Capitán Spaulding. Ya fue Japón, Mauricio. Y con esto, ya fue Japón, Mauricio.
Bueno, se toca la banda sonora de esta serie, salvo.
Sí. Hay unos gallegos que hacen la banda sonora de Cowboy.
19 de noviembre, leo.
Antes de Resident Evil.
Antes sale el disco de Adele ese día, vos.
¿Qué?
El disco nuevo de Adele.
Someone like you.
Ah, creo que lo sé. Ay,
no sé qué más dice la canción, ¿eh? ¿Por qué?
Bueno. Y después de esto...
Increíble.
A ver lo que se van a arriesgar a adaptar los... Bueno, los Yankees... Es una película de Gondam, ¿no? Es una película de Gondam.
¿Cómo?
Sí.
¿Pacific Rim dijiste? ¿Dijiste Pacific Rim? ¿Van a hacer otra película?
Sí, sí.
¿En serio?
Van a hacer una película de Gondam, sí.
Bueno. Yo lo único que quiero decir...
¿Estará Seth Margitz?
¿Y Relena Pichler?
No, pero creo que va a estar basada en la primera serie. No sé, el 83.
Por favor, Dios mío. No. O sea... ¿Por qué?
Why?
¿Por qué no hacen un dibujito nuevo? O sea, ¿por qué no apuestan a...?
Siguen haciendo. Lo que pasa es que como todavía está la idea de querer adaptar todo a película.
Sí, qué viaje, ¿no?
O serie. Bueno, les decía, salió I The Last Man, que es basada en un cómic que también en su momento fue tipo un cómic de vértigo que tipo reventó todo. La premisa básica es todos los hombres de la Tierra se mueren por un virus, excepto uno.
Paraguay.
Que se llama Jorvik, que tiene algo que ver con el cromosoma Y. Y tiene su monito capuchino, que también es macho. Son los únicos dos machos que sobreviven a la Tierra. está, el loco tiene que ir descubriendo qué pasa, por qué es lo que pasó, y bueno, está, cómo la sociedad queda solamente con mujeres, básicamente.
¿Plumonito quién? ¿Era el otro?
Plumonito mágico.
Sí, sí. Papermate.
La alegría de pintar y despintar.
Hazlo con corazón, hazlo con Papermate.
¿Qué?
Sí. Y salió la serie. Tiene creo que como 6 episodios. Y ya la cancelaron. Y claro, pensé que la serie también, boludo, la empezás a mirar y quedas tipo. ¡Pah! También, viste, cuando decís, wow, podría haber sido tremenda jugada y me la terminaban matando la serie. Tipo, al tercer episodio ya estás tipo. ¡Pah! No me la terminaron de vender, yo qué sé.
Lo que pasa es que hoy en día el éxito capaz que está en inmediato, sí. Que si no lográs, o sea, ¿no les pasa que ustedes a veces ven que un tráiler de una película, de una serie, es más bueno, o sea, es mejor que, o mucho mejor que la película?
Esa la vi, Mario Fist.
¿Cómo está esta serie? Me gustó. Dice que está muy bien.
No la vi, porque está en HBO, no tengo HBO. Es Kate Winslet, ¿no?
Sí, Juan Atreya. Cuevana 3 tiene.
Ah, mirá, sí, porque.
Y la Kay la rompe. Está Pietro también. Está el de. Ah, el de X-Men. El de pelito plateado.
Ah.
Que vale rápido.
Está, ¿cómo era?
Pietro.
Está Pietro. Está ahí, Ayo. Detective también.
Si hoy en día no salga una serie y no tenés éxito, tipo mostrando el piloto y dos capítulos, sí, ya está, olvidate.
La Kate Winslet es una detective de Pensilvania en un pedido. Mare Easton. Digo, Easton se llama, el coso Mare es ella. Y claro, lamentablemente matan a una piba.
Y,
bueno,
y pasan cosas.
Pues lo chico es Fierno Grande, ¿verdad? Da.
¿Quién mató a. ¿Cómo es que se llama?
¿A Benjamin Button?
No, ¿cómo empieza? Twin Peaks.
A Laura Palmer.
A Laura Palmer.
No llega al nivel, no te esperes un Twin Peaks porque acá no vas a ver un Twin Peaks. Pero a mí me pueden este tipo. Capaz que es un cliché, sí, otra vez. La piba del pueblo que termina muerta, que viene el detective y tiene que descifrar quién sabe.
Otra vez con el río místico.
Claro, y va con Mystic River, ¿no? Pero me puede.
A mí me. Son tramas que están buenas. Yo la pondría a esta serie, si esa es la trama, algo sobrenatural. Ahí sería Twin Peaks, pero le pondría algo sobrenatural.
Yo no sé, me ibas a decir, bueno, no, nos movemos a Providence, metemos.
No.
La Instituto de Miskatonic.
¿Cómo? Miskatonic.
Yo estoy esperando que la. Ahora, tipo, yo, tipo, ¿por qué no se animan a sacar alguna cosita más Lovecraftiana ahí? Una serie, algo, porque Lovecraft County me la cancelaron una temporada, digo.
Vos sabés que yo no sé si es que es como que no tiene aceptación el tipo de universo de Lovecraft. Porque es raro que no hayan robado la plata fuerte. De hecho, hay películas sobre el universo de Lovecraft y no son películas muy buenas. Como por ejemplo Dagon, es una película.
Lo que pasa es que interpretar a visual el horror cósmico.
Sí. Creo que recién con el color del espacio, con el color que cayó del espacio, la de Nicolas Cage, que vos decís, sí, adaptaron el cuento a la actualidad, pero quedó bien.
Claro.
O al menos a mí me dio la impresión de que perfectamente, pero es una adaptación del color que cayó del cielo, que está bien.
Sí, está es cierto.
Mucha gente juega con Reanimator.
Sí, de Reanimator.
Y a eso también, es como que también tiene su nicho.
Sí.
Es tipo, yo qué sé, pero siempre como que hacen esa, como que estás esperando que aparezca algo más y no sé. ¿Será que también, creo que todavía, porque creen que todavía Lovecraft vende mejor en los juegos que en las películas? Pasa que también estás, tipo, me parece que es más complejo adaptar algo Lovecraftiano a un juego. En realidad está así, haces un juego de terror y santo remedio, ¿no? Pero hacerlo interesante, ese es el gancho.
Yo creo que me parece que no es tan, o sea, no es como... Me parece que está bueno pensar en la evolución de cómo ha sido el cine de terror. Y en el cine de terror que de repente podría agarrar esa cuestión Lovecraftiana, ¿no? No sé si ha sido un cine que se ha desarrollado mucho. Porque hay, por ejemplo, películas clásicas como, por ejemplo, La Boca del Miedo o La Cosa del Otro Mundo, de Carpenter, pero después es como ese terror
bien... Cabin in the Woods.
Sí, pero es como ese terror bien explícito. Por ejemplo, Aliens, unos bichos dibujados por Higer que te arrancan un pedazo y punto. Onda.
Los bichos dibujados por Higer.
Claro, los bichos dibujados por Higer. Pero bueno, no sé, como que no...
Podemos decir que otro que también... No sé, capaz que ustedes lo consumen más que yo, pero otro que podemos decir que también sufre de lo mismo es Stephen King.
Nah, Stephen King se está reversionando él. Salió una película en Netflix.
Claro, pero yo digo que... en base a sus adaptaciones del libro a la película. Dejando It, capaz.
Pero It tiene... O sea, que voy a decir que más fiel, It.
Lo que estábamos diciendo recién de lo de Lovecraft, que lo de Lovecraft es tipo, todavía complicado, capaz que no terminan de lograr generar una buena adaptación. Lo mismo te lo querías traspolar, capaz a Stephen King, eso quería decir.
Pero hay películas de... hay en el se han llevado al cine películas de Stephen King que están muy bien. Por ejemplo, El Maleficio. Por ejemplo, El Resplandor.
Que son mejores que el material original.
Claro, y que son mejores que los libros. Pero me parece que con Lovecraft lo que pasa... O sea, Stephen King tiene un terror muy yankee. Muy, muy explícito, otro, muy de lo brutal, muy de lo sensacional.
El otro día descubrí uno que no la vi la película. Que se llama... se llama... Silver Bullet, puede ser, o algo así, que era como un almanaque que Stephen King iba a hacer los cuentos, y por cada mes del almanaque era como el cuento de un hombre lobo, de un pueblo, que creo que ese pueblo es Maine, viste que todo es
claro, Stephen todos King. En Maine.
Como Lovecraft siempre es Providence, claro. O Arkham.
O Superman en Ciudad como es.
En Metrópolis,
claro. Bueno,
y como que te va contando lo que... los 12 meses de la película, o sea, la película adapta también lo mismo concepto, que te va contando los 12 meses del pueblo en base a la aparición de un hombre lobo y la matanza que va generando a lo largo de ese. Está ahí, descubriendo al final quién es el hombre lobo. Y que tipo, mira, no es que tipo, tengo completamente conocida la obra de King, ¿no? Pero me llamó soberanamente la atención, y que la hayan adaptado tipo a un formato audiovisual también, tipo, muy
sí.
Interesante.
Yo creo que me parece que en algún punto Stephen King escribió muchas cosas y en un momento empezó a escribir pensando en que todo eso se podía adaptar al cine. Y ahí capaz que se recorta un poco el imaginario del escritor, ¿no? Creo que son muy adaptables las películas de Stephen King. O sea, son, de hecho, tiene una cantidad estúpida de películas.
Sí, sí, o sea, en realidad también su obra ha sido... Y series, porque últimamente también claro. Han echado series.
Bueno, sí, hace tiempo también, porque Salem Lot, por ejemplo, es una serie de HBO, bueno, 90, arrancó, del 2000.
Me hiciste acordar, creo que arrancó una con Adrian, con Brody, Adrian Brody, el pianista, que es basada en Salem Lot. O sea, mirá, como claro, que eres el dueño anterior de la mansión o algo así.
Claro.
Entonces, tipo, también de vuelta, otra serie basada en el mundo de... King, ¿no?
Sí, pero me parece que hay como es una cuestión de cómo qué cosas se consumen, y me parece que el horror que plantea Lovecraft es como no sí. Es consumible, no, o sea, es como no es rentable,
es insondable,
inconmensurable, no euclidiano,
no se puede descubrir, claro,
no euclidiano. Vos fíjate que el color que cayó el cielo, ¿no? El terror que cayó del cielo. No, fue una película que pasó sin pena ni gloria.
No, obvio.
Y es muy buena película.
Pero creo que en realidad pasó sin pena ni gloria porque la gente capaz que no conoce lo que es realmente el cuento, lo que conlleva llevar algo de Lovecraft al cine. Capaz que lo pasó sin pena ni gloria. Otro dijo, bueno, otra película de Nicolas Cage para mirar.
Claro.
Pero seguramente todos los que leyeron alguna vez el cuento supieron de la existencia de la película tarde o temprano y la vieron, me quiero creer.
Sí. Yo creo que sí.
La cagada que está, el loco que la dirigió iba a dirigir, no sé si era, obviamente no con Nicolas Cage, pero El loco como que tenía la idea de hacer un par de una o dos más películas basadas en los cuentos del Lovecraft. Y tal, lamentablemente también salieron acusaciones contra el tipo y bueno.
Y bueno, fue horrible a él.
Apareció el vacuo, volvió el vacuo, al vacuo volvió.
Sí, a mí me parece que hay como tremendas historias de... De hecho, por ejemplo, la película esta muy famosa que trabaja Sam Neill, que es En la boca del miedo.
Es basada en una cosa de King, eso, ¿no?
Sí, es como...
Claro,
sí.
Pero que tiene... Yo lo que leí...
Tiene como una emulación del universo Lovecraft.
Además, como que King agarra y tipo plantea un montón de cosas, pero a su manera.
Claro.
Otro que tiene... Hablando de Sam Neill...
Habla de un escritor que se volvió loco, que es Sutter Kane, creo que es Sutter Kane, es el escritor... Que construyó como un universo de terror. Y cuando vos entras a ver tipo las portadas de los libros y tipo los nombres de los libros, es como una reminiscencia muy lovecraftiana, ¿viste? Ah. Es como el horror de Dunwich, ¿viste? Anda, tipo, como, pa, eso es re Lovecraft, tipo, es, ¿no? Y esto es igual, es ese escritor que creó como ese mundo y ese universo del terror, y como que la gente está re obsesionada con ese terror, tipo con ese autor. Y ahí hay un poco de narcisismo de Stephen King, quizá. Tipo, onda, soy un pijudo escribiendo. Y... Está, después show, ¿no? Tipo, va un loco a hacer una entrevista porque el personaje del escritor es un místico. Pero bueno, lo que termina sucediendo en la película es que hay como todo el tiempo un desdoblamiento entre la realidad y la locura, ¿no? La realidad cuerda y la realidad de la locura, que es lo que te lleva... a ese universo de Lovecraft, que todos los cuentos de Lovecraft siempre versan y rozan sobre la locura, lo cuerdo y la locura.
Claro, y además lo que vos no podés interpretar, o sea, lo que no conoces, claro. Lo que no podés interpretar.
Y, pero lo que no pudiste interpretar a su vez te volvió loco.
Claro. O te tuviste que volver loco para poder tratarlo de entender.
Claro.
Eso es muy viajado.
Entonces. Me parece que ese tipo de películas de terror, como con ese trasfondo, no son como muy... Tipo, no me imagino, anda, te quieren mostrar bichos, zombies, gente que muere, tripas, sangre, asesinos seriales, bueno. Hablando de Bark Bikernes, el cantante de Burzum.
Oh,
este...
Se equivocó porque mató a... todavía se están preguntando eso, muchachos, o sea...
No sé, la verdad, no pensé que hoy iba a llegar y iba a estar me iban a recibir con Black Metal.
Ah, veo gente con...
Che, yo creo que para cerrar me gustaría introducir el tema, porque me parece que es importante introducir antes de escuchar a Emperor y Gustave Doré. El tema, la selección uruguaya de fútbol.
¡Ah! ¡Ah,
qué linda historia! Porque...
¿Y cuánto tiempo hay, Nico? ¿Cuánto queda?
Pues vamos a cerrar con ese concepto.
¿Ustedes se dieron cuenta que, tipo, un jueves todo el mundo mató a Tabárez y el domingo estaba todo el mundo mamándose a Tabárez? No,
pero fueron unos nefastos. Le quisieron hacer una cacería de brujas al viejo. Y... A ver... Ya está, vos. Vamos a clasificar a Qatar. Llegó el positivo. Vamos a clasificar a Qatar. Y después no se lo van a tener que fumar más. Yo qué sé. Pero tipo, llegar al punto de llegar a punto penal a Bettinati.
Ah, me enteré de eso. Llamaron a Bettinati para que opine.
¿Qué?
Primera hora tuviste a Diego Forlán haciendo toda una explicación.
El señor Forlán, claro.
Trajiste un lord a hablar.
Indignado de la situación del fútbol uruguayo en su totalidad.
Haciéndote entender un montón de conceptos que capaz que de tu cabeza de maldito periodista deportivo no nunca vas a entender. Y enseguida al corte trajiste a Pettinato.
¿A quién? Perdón.
Al señor este, que tiene un nombre ficticio.
Freddy.
Ahí va Freddy.
Ah, Freddy, el comunicador.
Hola, soy Freddy, el comunicador.
Es un personaje.
El mismo.
Eso sería un personaje muy Stephen King.
¿Y qué dijo?
Ya, Lucho.
Pues va, Leo.
Porque se enteraron que él le dijo que si. Él en su programa de radio dijo que si él le debía respeto a la sociedad y al país, tenía que escribir una carta pública pidiendo disculpas.
Sí, sí. Por lo de los esfínteres,
claro.
Pero ese fin de no fue para nosotros, me parece. O sea, creo que él no entendía esa parte.
Los esfínteres fue para nosotros y fue para todo el mundo.
Bueno, sí.
Pero...
¿qué es eso de los esfínteres? Que me estoy perdiendo.
El maestro mandó a que todo el mundo cerrara los esfínteres.
Sí. Y diciendo que el esfínter más importante era la boca, ¿no? Así. Tipo. Se puso en modo godlike el maestro.
Que le dijera, está equivocado.
Entró en modo godlike el maestro y le dijo, tiene que cerrar los esfínteres.
¿Cómo?
Sí.
Sí, pero bueno.
Sí, y le tapó la boca. Y Pettinati se enojó. Y o sea, calculo que por eso después lo llevaron a este programa nefasto de fútbol. Punto penal, uno de esos, calculo.
Con eso.
Claro.
Punto penal.
Yo lo que no daba crédito era que dos días atrás era. Tabárez tiene que renunciar. Tampoco más que hay que ponerlo en tipo la plaza de los bomberos.
Prenderlo fuego.
Sí, no, primero atarle un palo, segundo tirarle piedra y después prenderlo fuego. Era básicamente lo que había que hacer con Tabárez. ¿No? Digo, eso. Repetimos, tratamos a un palo, le tiramos piedra y después prendemos fuego. El domingo, videos. Primero, una voz en off de un periodista, de un mercenarista, no sé si me buscan una palabra, sea mercenario y periodista deportivo, hablando y mostrando videos de la selección uruguaya del 2010,
2011,
2014, tipo. Y hablando de la importancia del proceso Tabárez y de la importancia que había en continuar con ese proceso. Y como no cortarlo, porque como se planteaba una transmisión del proyecto hacia otro director.
Y de fondo sonaba, hay algo que sigue vivo.
Yo lo miraba y no daba crédito. Era como, ¿en serio? Este mercenario que hace dos días estaba pidiendo lapidación e incendio en la plaza de los bomberos, ¿hoy está hablando de esto? Y ahí me enteré que parece que hubo una reunión de la AUF con Tabárez.
Sí, Tabárez los convenció de que sí era. Le dijo,
claro.
Ah, téngame fe. Yo soy Muad'Dib. Yo soy Muad'Dib.
Se subió un gusano de la arena y se fue.
Así, claro. Le caen los ojos azules al maestro así, le dice, yo soy Muad'Dib.
Se fue al cabo boleño con la muleta arriba del gusano.
Qué nada.
Y ahora tenemos Proyecto Tabárez hasta el infinito, boludo. O sea,
no va a seguir dirigiendo tipo Futurama. La cabeza va a estar flotando en una pecera y no va a seguir dirigiendo.
Y vamos a seguir jugando 4-4-2. No importa contra quién. Pero es un partido de básquetbol, tienen que jugar distinto. Vamos a jugar 4-4-2, no importa. No, pero tiene
qué
que
manera de comer las dos partidos últimos, Igual no me sorprende nada, ¿no? Porque ya... esos 6 puntos yo ya los tenía descontados. Jugar contra Argentina y Brasil. Argentina que está intratable. Y Brasil que está imposible.
Argentina tiene un ejército de clones, boludo. Argentina son todos iguales. Menos Messi son todos iguales.
Sí.
No
sé,
mirá, no saca ningún jugador, tipo.
Es el ejército de.
Elegante.
De los Messi, boludo.
El ejército de los elegantes que lo que.
Bueno, pero vamos al gallero.
Pará, ¿qué te va a ir si...? Pará.
Pará,
no te vayas. Creo... Vamos de nuevo contra Argentina, papá. Vamos contra Bolivia.
Vamos contra Argentina de vuelta.
Sí.
Ah, tenemos que hacer algo para que nos dejen ganar, ¿no?
¿Y qué hacemos?
Como en el 2002, 2003.
¿Le entregamos las Malvinas? Pá, el peor comentario. Directo al orgullo nacional.
Sí,
¿le pegamos?
No sé qué podemos hacer.
Yo creo que hay que pegarle un cachetazo a Messi en el vestuario. Un cachetazo, ¿sí? Hola, ¿cómo andás? ¿O no?
Sí, pero esos puntos no son nuestros, ¿no?
Yo raptaría a la familia, pero eso creo que es un poco medio excesivo.
Capaz que sí, sí, no tiene nada que ver la familia, aparte de que Messi juegue bien. No, yo creo que los vamos a ganar esos puntos, Los vamos a ganar y vamos a tener al maestro Oscar Washington Tabárez.
Yo creo que vamos a hacer un gol, nos vamos a replegar, vamos a hacer pase de atrás corto después. Ellos también. Porque eso ya lo vi.
ya la conozco esa. Yo esa ya la conozco, ¿no? No vayas a poner la película.
El pacto de Montevideo.
No.
No me pongas.
Bueno, tanta, nos vamos. Nos vamos el día que Argentina arreglaron el empate y dejaron que Colombia. Bien. Bueno. Pongan en YouTube el día que Argentina y Uruguay arreglaron el empate y dejaron afuera Colombia. Mejor conocido como el Pacto Montevideo.
Muy bien, y con eso.
Y con eso vi un bizcocho, veo un joven Darío Rodríguez.
Este episodio grabado el 24 de octubre se termina.
Se termina. Chuni, despedite de la gente.
Bueno, un saludo a toda la hinchada y nada.
La gente pregunta si estás vivo, decí que sí.
No.
Hasta la próxima.
Diego Alonso fue designado este martes como entrenador de la selección uruguaya para dirigir en principio los últimos 4 partidos de las clasificatorias para el Mundial de Qatar.